imagino que no serían fáciles para nadie, ¿no? Ese cambio un poco injusto, ¿no?
Bueno, a ver, pues te choca, pero al final, pues mira, yo siempre lo digo, al final las cosas pasan por algo. Y mira, se fue al Villarreal, le abrió las puertas y ganó un título con ellos. No sé, al final, pues a ver, pues es que las cosas, al final es una profesión y si no, si te tienes que ir de un club a otro, pues te vas y al otro, pues todos apoyándole y a tope ahora con el Villarreal.
Pues sí, oye,
claro.
Y no solo un título, que es el primer título de la historia, que es una auténtica pasada. Son 2 años más de amarillo. Él ha dicho que ojalá volviera a renovar otra vez con el Villarreal. Tú, a tu hermano, ¿es un jugador que lo ves retirándose de cerquita de casa, que lo ves en España, o lo ves un tío aventurero que le apetece salir a la MLS, a Estados Unidos o Arabia? Porque hay jugadores de dos tipos, ¿no? Los que quieren retirarse aquí y los que dicen, oye, pues yo me gustaría alguna vez probar fuera.
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero yo creo que realmente no lo sé, pero vamos, si se retira, es que no sé si luego le ampliarán contratos y luego seguir, no, es que no tengo ni idea dónde se retirará, la verdad, no te puedo decir, no sé.
Bueno, lo que esperemos es que lo haga dentro de muchos años, ¿eh?
Sí, que quede Dani para rato, que nos haga disfrutar con el fútbol, aunque nos ponga muy nerviosos, pero...
Sí.
Eso es la familia, ponerse nerviosos.
Eso es, mira, seguro que vosotros como familia, ahora que venimos de la lista de la selección, ¿no? Que hace poquito pues ha jugado España y tal, bueno, Dani sabe lo que es vestir la camiseta de la selección española. Hay muchos vídeos en redes de familiares cuando está pendiente un jugador si va a la selección o no, que se reúne la familia y ve la lista por la tele. ¿Tú esto lo habéis hecho alguna vez? ¿Os soléis reunir cuando va a dar la lista el seleccionador de turno, en este caso de La Fuente, antes cuando estaba Luis Enrique? ¿Sois de los que os ponéis nerviosos, miráis la tele a ver si está Dani, si no está Dani?
Miramos con el móvil. La tele no, con el móvil. Lo miramos en el momento, además. Estamos viendo en el momento.
Pero sois de los que os reunís con él.
Ya no.
Lo habéis hecho alguna vez, ¿no?
Sí, a ver, reunirnos. Es que no vivimos en Valencia.
Lo sé. Sí.
Entonces, pues reunirnos, pero bueno, hemos estado pendientes toda la familia y a ver si le convocaban. Ahora ya no estamos tan pendientes, la verdad, porque ya hemos aposentado de que no le van a convocar, pero... sí, cuando la época de Luis Enrique, que sí que le llamaba, pues nos poníamos muy contentos.
Bueno, habéis dado por sentado, obviamente, hay mucha competencia ahora, pero oye, o sea, a Dani le queda ilusión y fuerza, es una ilusión que todavía tenéis por ahí, ¿no? Que algún día.
Sí, pero como no la han llamado, claro. Pues ya no, es decir, al final tienes que mantener una constancia en la selección y ya como no la han vuelto a llamar, pues. Que te lo digo yo, que a lo mejor te vuelven a llamar, que ojalá.
Hombre, pues sería una alegría tremenda para
vosotros.
Que
él se lo merece, él, vamos, lo haría súper bien la selección española, como lo ha hecho, que lo ha hecho súper bien.
Oye, y soléis ir a verle, sé que no vivís cerquita, pero ¿soléis pasaros mucho por Villarreal a ver los partidos?
Sí, cuando podemos, vamos, es decir, no podemos ir todos los fines de semana, vemos todos los que juegan aquí en Madrid, contra el Getafe, el Atlético, contra el Rayo,
claro.
Vamos a verlos, y luego en Villarreal, pues sí, vamos, pero menos, pero también vamos. Es que es imposible ir todos los fines de semana,
claro.
Que toca allí.
Bueno, pues...
Pero bueno, por la tele lo vemos todos los días, vamos todos los fines de semana por la tele,
eso es,
los partidos.
Que no le falte
y repetidos
apoyo.
También.
Eso es. Bueno, pues nada, lo único que tenemos clarito, Natalia, es que vais a tener 2 años más para ir a Villarreal cuando queráis y veremos si alguno más incluso. Natalia Parejo, muchas gracias por habernos atendido en Marcador. Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Adiós.
Marcador.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mes de marzo, disfruta de la magia de la primera edición de la Mad Cup de básquet. Fechas, participantes, entrevistas a protagonistas como Javi Beirán, juegos interactivos con los que ganar premios exclusivos, opinión, todo lo puedes encontrar en Marca Plus, revista oficial del torneo. Disponible en la app o la web de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca. Llega el podcast Los Oros Vienen de París, un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes, con el patrocinio de Allianz.
Back and forth, back and forth with the bullshit. No, I said it before, I don't mean it.
Venga, que seguimos en este marcador de Radio Marca. Me tengo que ir ahora a hablar de fútbol y de la lista de la selección femenina. Y hacer un poquito también de previa, por supuesto, de la Champions, que te vamos a contar mañana aquí en sintonía de Radio Marca. Pero primero, un pasito rápido a lo que tenemos en directo en Belgrado. No sé si tiene opciones, si se acerca o no Valencia a Maccabi, Noel.
Se acercaba Marcos después de un 0-5 de parcial de Valencia Basket de salida en este último cuarto. Ahora mismo los colegiados que están en la pantalla revisando una falta, si era de tiro. Finalmente los colegiados han indicado que no, que la falta se indica abajo. Un 2-1 de los israelíes vuelve a ampliar la diferencia ahora mismo a 11 y estamos que a 8-19 para el final del partido. Maccabi 74, Valencia Basket 63.
Hoy ha habido lista de las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones y rueda de prensa de la seleccionadora Montse Tomé.
Esto ya ha ocurrido, venimos de ganar un Mundial, hemos ganado una Nation League, pero esto ya es pasado. Al final el deporte de élite es esto y ahora tenemos otros retos que nos ilusionan, tenemos un grandísimo equipo, tanto de futbolistas como de trabajo y estamos ya centradas en los próximos objetivos. Ahora comenzamos una competición nueva, una clasificación para la Eurocopa que además nos prepara para los Juegos Olímpicos. En cuanto a la competitividad de la Liga, es cierto que bueno, el Barça es un equipo que demuestra una superioridad clara y evidente que todos vemos en el fútbol y en nuestra Liga. Para nosotros, los técnicos, lo más interesante es poder ver partidos competitivos donde nuestras jugadoras estén en contextos competitivos, porque vemos que a nivel internacional la exigencia es mayor. Entonces, cuanto más contexto, más competitivo tengan estas jugadoras, para nosotros mejor para evaluarlo. Yo entiendo pues que esto es parte de un proceso pues que se irá evolucionando, mejorando y que seguramente pues más adelante podremos tener contextos más que nos invita a ver nuestras jugadoras en lo que queremos.
Bueno, pues esto es un extracto de lo que ha dicho Montse Tomé después de su última lista. Vamos a hablar con una voz autorizada para el fútbol femenino, Roberto Quintana, compañero de Televisión Española. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Marcos. Gracias por lo de la voz autorizada.
Bueno, no es para menos. ¿Qué te parece la lista de Tomé?
Pues que no tiene muchas novedades. Es verdad que hay tres ausencias, la de Ollane, Fiamma y María Pérez. Solamente una jugadora nueva que entra respecto a la última convocatoria, que es Esther González. Pero yo creo que, leyendo entre líneas, lo primero es que pasa de 25, que solía... A Montse Tomé le gusta tener siempre comodines, digámoslo así, más convocadas, si puede, a 23. ¿Qué es lo que pasa? Que en los Juegos va a tener que convocar a solo 18. Así que yo creo que va siendo una pequeña criba.
Claro. 18 jugadoras. Es que la plantilla en los Juegos, como tú dices, es muchísimo más corta. Una nueva lista de Montse Tomé para estos partidos. ¿Qué crees tú que van a medir?
Bueno, es verdad que los dos rivales son inferiores a España, eso es indudable. Es cierto que Bélgica ha ido mejorando en los últimos años y que, bueno, que no va a ser un partido fácil allí en Lovaina, pero bueno, yo creo que tanto Bélgica como sobre todo República Checa son los dos rivales que debería batir España, porque después le tocará jugar dos encuentros contra Dinamarca, tanto en casa como fuera. Yo creo que los dos partidos los va a solventar con claridad España y que no debería tener ningún problema, vaya.
Viene España, y le escuchábamos también a Monsentume decirlo, al final ahora, Roberto, todo lo que hagamos, todos los partidos que juguemos y todas las competiciones que disputemos, vamos a tener la etiqueta de favoritas. No sé si crees que esto va a ser un peso para la selección, si no lo vamos a notar. En la Nations League, desde luego, no lo notamos.
No, para nada. O sea, como bien dices, en la Nations League no se notó. Todos los entrenadores que han ido pasando, recuerdo las palabras del seleccionador de Países Bajos, del propio seleccionador francés, diciendo que evidentemente el equipo a batir a nivel mundial es España. Lo que no sé si cuando lleguen a los Juegos y nos veamos las caras con Japón, tendremos la vitola de favoritas o no,
Bueno, pero siendo campeonas del mundo, entiendo que para el mundo entero, después de toda la repercusión que tuvo el Mundial, sí lo seremos, ¿no?
Sí. Yo creo que para el mundo entero sí, pero digo para las propias futbolistas españolas, no sé si cuando te ves las caras con, no sé cómo decirlo, con tu kriptonita, ¿no? Contra Japón, ahí en ese partido tengo ganas ya de que llegue. No obstante, queda mucho fútbol de la selección y mucho fútbol de clubes todavía de aquí hasta el 24 de julio es el fútbol masculino, 25 de julio debutarán las jugadoras de Monsentume en los Juegos.
¿Tú cómo ves a este equipo, la evolución del equipo de Monsentume en el último año, que sin duda ha sido un año convulso, Roberto, y hemos visto episodios, ¿no?, entre el Mundial y esa Nations League? Yo incluso te reconozco que soy de los que pensaba que se va a caer el equipo, mucho tema extradeportivo, problemas o discrepancias con la seleccionadora. Luego viene la Liga de Naciones, hacen un torneo de chapó, ganan un nuevo título y parece que aquí no ha pasado nada en lo deportivo.
Es que, Marcos, aquí lo que manda es la pelota, sí. Y a eso juegan de maravilla. Entonces, por mucho ruido que hay afuera, por muchos problemas que haya, que evidentemente influyen, recuerda cómo llegaron al partido contra Suecia. En Suecia decían que habían dormido 4 horas.
Sí, sí.
Y llegaron allí y se comieron a las suecas. Es que jugando a esto son buenísimas.
Fue aquello después de la reunión nocturna, ¿no? Con
exacto,
el tema del CSD de por medio y demás.
Sí. Exacto. Claro, si en el mayor de los colapsos sales adelante y demuestras que eres muy superior a las rivales, imagínate cuando eres un bálsamo de aceite. Es que ahora mismo la selección, yo es que creo que fluye todo por primera vez desde hace mucho tiempo, y bueno, creo que es que las jugadoras lo demuestran, ¿no? Contra Francia apenas nos inquietaron, contra Países Bajos también se superó la semifinal. Vamos, que es que España está muy bien. Ahora creo que el fútbol femenino español está en época de crecimiento, y en la selección ya con todas las jugadoras que hay consolidadas, pues eso, va todo sobre ruedas, vaya.
Para ti ahora mismo, ¿en quién nos tenemos que centrar en esta selección? Obviamente sé que me puedo imaginar los nombres que me vas a decir, pero lo comentábamos el otro día, después de ganar la Nations League, que España tiene una serie de jugadoras que son absolutamente diferenciales, porque miras otras selecciones y tal vez no sé, poniendo un poco el símil en la España que fue campeona del mundo en el equipo masculino en 2010, es un equipo plagado de estrellas.
Sí, y además es que tiene una cosa muy buena y es el relevo. Es decir, bueno, hace unos años, como ellas les gusta que se autodenomina, ¿no?, las dinosaurias, Jenny, Irene Paredes, Alexia Putellas, pero es que miras un poquito más abajo en cuanto a edad y hay una generación tremenda de futbolistas. Ya lo demostró Tere, lo ha demostrado Olga, lo ha demostrado Katakoy, pero y si sigues mirando un poquito más abajo te encuentras a Vicky López, que, bueno, si me preguntas por alguien en qué hay que poner el foco, bueno, yo es que disfruto mucho viendo a Vicky López, me parece que es una futbolista para años, para décadas, diría yo.
Te pregunto ahora por tema de clubes. El Barça, que mañana tiene partido importante de Champions, que lo vamos a dar aquí, lo vamos a retransmitir, por supuesto, en Radio Marca, y que no tiene la eliminatoria ni mucho menos cerrada todavía.
No, para nada. O sea, que es que en el partido de ida es cierto que fue superior el Barça. Es también cierto que es muy difícil que el Barça no sea superior ante ninguno de los rivales que se vaya encontrando por el camino, pero el Brann no le puso las cosas fáciles al equipo de Jonathan Giraldez. Es cierto que creo que el Barça va a pasar la eliminatoria, en el Johan son muy fuertes, pero ojo porque el Bran no le puso las cosas fáciles, el Benfica consiguió empatar en el último partido de Champions, así que es una buena piedra de toque para el Barça sabiendo que el Chelsea, muy probablemente habiendo ganado 3-0 en la ida, esperará en semifinales.
¿Para ti este Barça es tan favorito como otros años para llevarse la Liga de Campeones?
Sí, incluso yo diría que hasta más. Hasta más favorito, sí.
Viene el Barça de golear al Real Madrid en el Clásico y yo esta es una conversación que he tenido más de una vez con Parra. Es verdad que el Barça en los últimos años ha sido un equipo absolutamente inalcanzable, lo sigue siendo en la Liga Española porque lo está demostrando, pero claro, luego ves que sale a Europa y que le empiezan a comer el terreno, no comer el terreno, pero sí acercarse varios equipos, lo vimos el otro día en la eliminatoria en la ida contra el Bran, por ejemplo, y sin embargo cuando vuelve a la Liga, el Real Madrid, que es un proyecto que se está consolidando y que debería acercarse cada vez más y más, no hay manera con el azulgrana.
Claro, pero aquí el que pone en la vara, o sea, es decir, lo que no se puede criticar es el buen hacer del Barça, lo que debería intentar conseguir la Liga F y el resto de clubes es subir el nivel para llegar a ese escalón superior en el que está el Barça. Es decir, es cierto que en la Liga F el Barça es muy superior o suele ser muy superior al resto de rivales. También creo que poquito a poco, si la inversión y los tiempos son buenos en el resto de clubes, se irán acercando. Porque es inevitable, este juego hace que se acerquen hace décadas. En el masculino pasaba que había equipos muy superiores a otros y ahora todo como que se iguala o tenemos esa sensación de que el fútbol cualquiera puede ganar a cualquiera. Pues en el femenino, tarde o temprano va a pasar lo mismo, o eso es lo que creo yo. Es verdad que el Barça está haciendo las cosas muy bien, por lo tanto es algo que hay que alabar al Fútbol Club Barcelona. Hay que decir, oye, ustedes están trabajando de maravilla, no solo el aspecto técnico, sino el táctico, sino también a nivel de ojeadores, de plantilla en general, de cuerpo técnico. Vale, ¿qué hay que hacer para copiar ese modelo? Para empezar a invertir, para continuar, tener paciencia y después una pizca de suerte para, bueno, pues que los movimientos sean buenos.
Enseguida vuelvo al tema del partido de mañana, pero es que me parece interesante este melón que hemos abierto, Roberto, porque claro, a mí hay una cosa que me choca y lo comentaba también con compañeros que cubrís el fútbol y compañeros que cubrís el fútbol femenino, y es la poca autocrítica que veo yo, por ejemplo, por parte del Real Madrid. A mí me choca bastante ver a Toril en una rueda de prensa decir prácticamente que el Barça es inalcanzable, o ver una charla con sus futbolistas después de haber perdido 0-3 en casa y como si no pasara nada. Está claro que el Barça es mejor, pero no sé si la falta de autocrítica del Madrid también aquí choca o no termina de ayudar.
Pues mira, sinceramente a mí también me choca. Entonces es algo que compartimos. Sí. Creo también que bueno, es que el Madrid es cierto que acaba de empezar, digamos. Es un adolescente en esto del mundo del fútbol femenino. Cuando coja juventud y cuando vaya cogiendo edad adulta, evidentemente se irá acercando. Que no llega a acercarse nunca al Fútbol Club Barcelona, ahí es donde empezará esa autocrítica. Yo creo que la sensación desde dentro del Real Madrid tiene que ser: vamos a seguir creciendo, vamos a seguir acercándonos e intentar luchar, no por ganarle al Barça quizás, sino por pasar rondas en Champions, por consolidarse como segundo equipo, y lo mismo con el Atlético de Madrid. Ojo que el Atlético ha bajado las prestaciones en la Liga F y han destituido a Manolo Cano.
Es verdad, totalmente. De hecho, ahora lo comentábamos el otro día, porque hay gente que se enfada, ¿no?, cuando escucha la palabra clásico entre Barça y Real Madrid, pero lo que es indiscutible es que es el mejor partido que se puede ver ahora mismo en el fútbol español. En eso imagino que estamos de acuerdo.
Sí, aunque es cierto que hay otros equipos que opositan a ello, ¿eh? Que el Levante está haciendo muy bien las cosas.
Es verdad.
Que el Madrid Club de Fútbol Femenino es un equipo muy rocoso, difícil de ganar, y que el Atlético de Madrid tiene bagaje, historia y, bueno, pues un equipo también realmente bueno para luchar. No sé si con el Barça, pero a un partido también te digo que puede pasar cualquier cosa, vaya. Sí. El Levante ya le ha conseguido empatar al Barça esta liga, ¿eh?
Sí. Por eso digo que es inalcanzable el Barça hasta cierto punto, que este año ya ha habido equipos que le han puesto las cositas difíciles. Me había desviado un poco porque me interesaba tocar este tema, porque es algo que había hablado yo con varios compañeros, pero centrándonos un poquito en el partido de mañana, ¿tú qué partido esperas entre este Barça-Bran?
Bueno, pues es que el Barça, muchos pensarán, bueno, pues le vale el 2-1, no, olvídate, el Barça va a salir a ganar, si puede golear, goleará, y desde el primer minuto van a salir presión alta, como le gusta a Jonathan Giraldes, con una Caroline Hansen que está inconmensurable esta temporada, asistiendo, marcando goles en la banda derecha. Yo creo que este año, sin duda alguna, es verdad que Aitana está haciéndolo muy bien, pero es que Caroline Graham Hansen está haciendo un temporadón. Pero claro, te pones a analizar jugador a jugadora y solo de las de arriba, Mariona, que es un cuchillo, Salma, que es verdad que cuando está acertada de cara a gol no hay quien la pare. Y bueno, pues luego que decir, Alexia acaba de volver y ya el otro día marca gol. Aitana está en las nubes. Si es que de medio campo hacia adelante, el Barça es imparable. Uh-huh. De medio campo hacia detrás, lo mismo. Engen está haciendo una temporada que a ver quién la pone luego de medio centro con cómo está jugando de central. En portería, Katakoy, que os voy a contar. Y luego las laterales, Lucy Bronze, Ona Valle. Si es que el Barça lo tiene todo. Lo tiene todo para ganar y para seguir ganando, ojo, porque esto no es cosa de un año.
Es decir que, salvo sorpresa mayúscula, el Barça no debería sufrir mañana.
No debería para nada sufrir. Es cierto que si la guardameta rival vuelve a estar tan acertada como en la ida, pues se irá complicando el asunto. Evidentemente las UCAS lo que van a plantear es cerrojazo, autobús, esperar que en el minuto 70 esté el equipo vivo y pues lo que se suele hacer cuando uno es inferior contra un equipo mejor, ¿no? Esperar a que el partido te otorgue alguna oportunidad, aunque contra el Barça muy bien tienes que hacer las cosas tú y tiene que ser el peor día de la temporada para que al Barça le pillen. Y más en el Johan, ¿eh? Uh-huh.
Te tiro ya la última, esperemos que sí. Si el Barça pasa mañana, ¿quién le puede parar los pies en esta Champions? ¿Con quién crees que va a competir el equipo culé para llevarse el trofeo?
Pues en semifinales el Chelsea. Estoy 95% seguro, vaya. Y ojo, porque bueno, yo creo que el Olympique de Lyon sería el otro favorito para llegar a la final, digamos. El Barça se cruzaría con el Chelsea en semifinales y después creo que de llegar a la final sería el Olympique de Lyon. Precioso pensar en una posible revancha de aquella final ganada por el Olympique.
Bueno, pues veremos qué pasa mañana en ese Barça, Bran, que te vamos a contar en Marcador de Radio Marca. Nos hemos acercado un poquito a esa previa con Roberto Quintana. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Me voy a hacer una pausa rápida, pero primero las cosas no parece que mejoren para Valencia, Noel.
Partido prácticamente visto para sentencia, Marcos. La diferencia ahora mismo es de 12 puntos. Valencia Basket, que no se ha acercado en ningún momento de este último periodo. Ahora partido parado, los árbitros revisando una posible antideportiva de Damian Inglis en una falta a la contra tras robo de Maccabi de Tel Aviv. 1:51 para el final. Prácticamente imposible para el equipo de Alex Mumbrú. Maccabi 88, Valencia Basket 76.
Pues nada, enseguida te contamos cómo acaba, salvo milagro tiene pinta de que mal para el Valencia. Dadme un minutito y analizo lo que le está pasando al rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, al Manchester City, al que no le ha sentado nada bien este parón de selecciones.
Marcador.
Yo creo que es que se conocen Ancelotti y el Cholo, se conocen ya demasiado.
Varela, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta es?
Si hay VAR y pasa esta cosa sin VAR, no quiero ni imaginarme que está pasando muchos años.
No, yo no volvería al fútbol de antaño sin VAR.
Pues yo sí volvería al fútbol de verdad, al antiguo, no lo que hay ahora. Si acaso fuera de juego y línea de gol, punto.
Yo sí, yo quitaría el VAR y seguiría como antiguamente.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eins und zwei und drei und vier und fünf, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur.
Es la segunda vez que suena esta sintonía, la de Marcador Internacional, hoy en Radio Marca, en Marcador de Radio Marca. Antes ha sido para repasar un poquito cómo habían quedado todos los bombos de la Eurocopa, pero es que una cosa lleva a la otra. Este parón de selecciones este parón internacional también nos deja de lo que hablar en la actualidad de clubes. Ya sabéis que a la vuelta de la esquina tenemos las eliminatorias de Liga de Campeones y algunos jugadores han vuelto lesionados. Vamos a ver si llegan o no. Especialmente preocupación en el rival del Real Madrid, el Manchester City. Ya está por aquí, compañero de marca en el estudio, Irati Prat. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, no creo que esté Guardiola en este momento montando ninguna fiesta.
No, sobre todo porque, a ver, es verdad que el Real Madrid es en 13 días, pero este domingo es el Arsenal. Sí. Y el Arsenal es partido decisivo por la Premier League. Ahora mismo el City es tercero, está a un punto tanto del Arsenal como del Liverpool, pero está claro que es esa primera final, ¿no?, que tiene el equipo de Guardiola. Y es más probable que muchos de esos jugadores se pierdan este partido que el de Real Madrid, que quedan 13 días. Yo creo que la mayoría van a llegar, quizás alguno con alguna molestia, un poco renqueantes. Pero sí, ha sido algún que otro susto, ¿no? Sobre todo aquel de Erling Haaland, yo creo que ha sido el que más asustó. Bueno. Pero es verdad que, bueno, está recuperado.
Claro, porque perder a Haaland sería, vamos...
Sobre todo
para eliminatorias de Champions, porque es verdad que si lo pierdes en un partido de Premier, pero en un partido decisivo donde los detalles son fundamentales, Haaland ahí sí que tiene mucho de lo que hablar.
Sí, porque en realidad ya lo ha perdido esta temporada en Premier precisamente, ¿no? Y han sobrevivido sin él un par de meses. Han sabido encontrar a Julián Álvarez, ¿no?, y otros goleadores, pero sí es verdad que en el momento decisivo de la temporada, pues tener a tu estrella es fundamental, ¿no? Tuvo un golpe, podemos decir, en un entrenamiento de los primeros días con Noruega, pero vamos, quedó en un susto, pegó un grito muy, muy grande el noruego, pero luego estaba bien porque de hecho ha jugado los dos amistosos como titular. Entonces,
Las preocupaciones reales son Walker, Akanji y Stones también, que cayó, fue el último en caer, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que había unos cuantos más lesionados, porque recordemos que Ederson no fue con Brasil, que De Bruyne no fue con Bélgica, que Matheus Nunes también era baja con Portugal, pero sí, si en este parón han sido Akanji, Stones y Kyle Walker, que es verdad que no es nada serio ninguno de los tres, las primeras pruebas indican eso, pero... Claro, la duda es el Arsenal contra el Real Madrid. A ver, yo creo que van a llegar sin ningún tipo de problema, salvo recaída. A lo mejor no fuerza este fin de semana, bueno, difícil, pero en Inglaterra comentan que incluso van a jugar este domingo.
Claro, el Manchester City, que a pesar de llegar con estas tres bajas, me gustaría preguntarte un poquito por la eliminatoria, ya que lo estamos comentando. Hay gente que cuando salió el Madrid City daba por claro favorito al Manchester City, a pesar de tratarse de la Champions. Incluso algún compañero me comentaba que con la vuelta en Inglaterra se le complicaban muchísimo las cosas. No sé cómo.
Sí, a ver, yo creo que para mí es favorito el Manchester City, vigente campeón de Europa, ¿no? Y un equipo, yo creo que se ha mejorado respecto a lo de la temporada pasada, pero que también el Madrid creo que es mejor equipo que el año pasado, ¿no? Pero no veo ni mucho menos una eliminatoria decantada. Personalmente, si tuviera que hablar de porcentajes, un 55-45, ¿no? Algo muy, muy equilibrado, quizás un 60-40 para el City por el jugar la vuelta en el Etihad, pero tampoco me iría mucho más allá. Vamos a ver también el tema de las lesiones en el Madrid, ¿no? Que estamos hablando mucho de lesiones del City, pero evidentemente uno de los equipos más castigados de los candidatos a la Champions este curso a nivel físico es el Real Madrid, con muchas bajas importantes. Entonces, no, yo lo veo... A ver, creo que es favorito el City, como te he comentado.
Sí.
Pero de ahí a súper decidida, súper favorito y tal, no, yo creo que habrá mucha tela de cortar y mucho por jugar.
¿Es el mismo City arrollador de otros años o ves un cierto bajón en el equipo de Guardiola?
Bueno, empezó muy bien tras el inicio de temporada, ¿no? Digamos que, bueno, perdí la Community Shield con el Arsenal, pero luego empiezan a funcionar los fichajes, parecía que el equipo era muy bueno, tiene un pequeño bajoncito y como le suele pasar al City, parece que arranca el año nuevo muy bien, ¿no? Lleva una muy buena racha de resultados, de hecho son 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota, se ha vuelto a reenganchar al tren de la Premier League, pese a bajas que también ha tenido, ¿no? De hecho ahora mismo hablábamos de la baja de Haaland un par de meses, pero también tuvo a su otro mejor jugador, que es Kevin De Bruyne, lesionado bastantes meses, ¿no? Por lo tanto, así ha sobrevivido, ha salido adelante, y yo creo que llega el momento en el que siempre triunfa el Manchester City, que es el tramo final de curso. Es cuando es capaz de encadenar 7, 8, 9 victorias consecutivas. Ni al Liverpool ni Arsenal lo conseguían hacer en otros años, salvo contadas ocasiones, y ahí es donde marcaba la diferencia. Entonces, en Champions, bueno, a ver, está en potestad de repetir el triplete del año pasado, que sería increíble, ¿no? Dos tripletes consecutivos. Hombre. Cuando en la historia del fútbol inglés solo lo había conseguido United una vez, pero lo podrían hacer. Para mí es el favorito a ganar la Premier, para mí es el favorito a ganar la FA Cup y para mí es el favorito a ganar la Champions. Luego, evidentemente, tiene que hacerlo.
Es que, bueno, enseguida lo comentamos, dame nada, 30 segundos que me vaya a Belgrado porque terminó el partido, ¿verdad, Noel?
Así es, terminó el partido con victoria para Maccabi de Tel Aviv, que no le ha dejado prácticamente ninguna opción al equipo de Alex Mumbrú de conseguir la victoria. Se complica la clasificación para ser equipo de play-in, esperando los resultados de Anadolu Efes, de Olimpia de Milán y de Partizan de Belgrado. El mejor del partido ha sido Baldwin, con 17 puntos por parte de los israelíes, por parte del conjunto taroncha. Semi Ojeleye con 15, victoria de Maccabi. Maccabi 95, Valencia Basket 80.
Gracias, Noel. Un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida comentamos todo lo que pasa en la Euroliga con Eugenio Muñoz, que hay mucho de lo que hablar y mucho en juego para los equipos españoles, pero estamos hablando de ese rival del Real Madrid, que es el Manchester City, que venía con algunas, bueno, bajas, pero recuperables, como decía Irati, y que decías que era claro favorito a todo. El hueso más duro que te podía caer era, sin duda, este City de Guardiola, obviamente.
Sí, a ver, yo entiendo las dos partes al final, para el Madrid. Creo que el City era el rival más duro, y más jugando la vuelta fuera de casa, está claro. Pero igual para el City, yo creo que también el rival más duro era el Real Madrid, ¿no? Al final son dos de los grandes candidatos. Quizás podamos añadir por ahí, bueno, al Bayern, ¿no? Aunque no está haciendo una buena temporada, pero sabemos que en Champions siempre es un equipo bastante peligroso. Por supuesto, al PSG, a ver qué es capaz de hacer este año, incluso el Barça, ¿no?, que ya se ha metido en una ronda lejana como los cuartos de final, así que yo creo que va, es una final anticipada seguramente, ¿no?, lo que mucha gente pueda opinar, y quizás sí, ¿no? Entonces creo que cualquiera puede salir ganador, porque, a ver, hemos visto, por ejemplo, Madrid tiene sus fortalezas, está claro, no solo un equipo capaz de sobrevivir a muchas bajas y a muchos contextos negativos, sino que hay jugadores que están haciendo grandes, como es el caso, evidentemente, de Bellingham, el caso de Vinicius, y una fortaleza defensiva también, yo creo que impropia de un equipo con tantas lesiones atrás. Así que, no sé, es verdad que los fantasmas del año pasado no están ahí, ese partido de vuelta y tal, y la complicación de ganar en Manchester, pero todo puede pasar, es la Champions.
Déjame que te pregunte, ya que estamos hablando por los rivales que tiene el resto de españoles, no sé si ves la eliminatoria tan desigualada como la que habríamos hablado a lo mejor unos meses, por ejemplo, entre Barça y PSG.
No, aquí igual, yo aquí la veo bastante equilibrada, ¿eh? Sí, es verdad que creo que el Barça ha ganado un puntito de, sobre todo a nivel anímico, ¿no? A favor, por supuesto, con la clasificación, siendo capaz de encadenar también una racha de triunfos en Liga. Creo que es un conjunto que ha crecido en ese aspecto y que a través de jugadores jóvenes está yendo hacia arriba. Pero es verdad que el PSG, si no me está gustando mucho en Liga Francesa, porque también se está dejando un poco llevar, ¿no?, por un contexto en el que se sabe que es tremendamente superior, en el que se puede permitir pinchar unos cuantos partidos consecutivos. Creo que en Champions está dando una muy buena imagen, sobre todo en la eliminatoria contra la Real Sociedad, creo que fue tremendamente superior. Y luego tiene un Kylian Mbappé, que la verdad es que está en un nivel, 38 goles, 8 asistencias.
Una pasada.
O sea, solo contando clubes, sin contar la selección francesa. Puede decidir la eliminatoria, ¿no? Pero creo que está muy igualado, la verdad. Creo que puede ganar cualquiera. Además, la vuelta es Montjuic. Vamos a ver si se apoya en eso el Barça. Y PSG es un equipo del que no me fío del todo. Creo que tiene mucho talento, pero no me fío del todo del PSG.
Por cierto, Kylian Mbappé, que hemos estado aquí hablando largo y tendido de lo que le pasó a Morata con los pitones, ¿sí?, de Bernabéu, le ha caído también un abucheo de los gordos en Marsella, donde es más habitual esa rivalidad también, ¿sí?, con el París, ¿no? Pero vaya, que pitar a la estrella de tu selección.
Ya, a ver, él dijo en la previa que se esperaba que le pitaran, ¿no? Porque además este domingo hay un Marsella-PSG, que no es decisivo para la Liga, ni mucho menos. Hay 20 puntos de diferencia, pero será un partido caliente, como siempre lo es. Y bueno, sabemos que la afición del Marsella es muy, muy, muy caliente también, muy, muy especial en ese aspecto, que se lo gana a Marcelino,
veces,
¿no? Marcelino recientemente. Pero está claro que no sorprende, aunque bueno, de Shams tampoco le gustó mucho. Y Mbappé, bueno, dijo, bueno, no me va a afectar y ya está. Entiendo que se querrá vengar este domingo.
Sí, sí, sí. Y no es buena idea, yo creo, calentar a Mbappé. Se iba el Dortmund al parón con deberes por hacer, porque tiene que trabajar también en la Bundesliga, y esto le puede venir bien al Atlético de Madrid, porque este fin de semana, si hablábamos de que tenía partido importante el City, también lo tiene el Dortmund.
Bayern, sí, es un... Bueno, los tres equipos, de hecho, tienen grandes partidos, ¿no? Sí, Marsella, sí, PSG, sí. El City, Arsenal y este Dortmund-Bayern, que es verdad que es un Dortmund-Bayern diferente, porque no se juega en la Bundesliga. O sea, tiene el Leverkusen prácticamente hecha, es un poco atípico en ese aspecto, pero sí, es un Dortmund que está ofreciendo una cara muy buena en Champions. Es verdad que sufrió mucho para eliminar a un gran PSV, pero creo que hizo una gran fase de grupos. Recordemos, primero en el grupo de la muerte, por delante de PSG, Milan y Newcastle. Y va a ser un equipo complicado porque al final, vamos a ver si vemos la cara de Atlético de Madrid de la Champions o la cara de Atlético de Madrid de la Liga, que es un poco más irregular, ¿no? Y sobre todo la vuelta es en Dortmund, que creo que eso puede ir muy a favor de los alemanes. Sabemos que Atlético de Madrid se hace muy fuerte en el Metropolitano, tendrá que sacar un buen resultado de la ida, porque si no la vuelta puede ser complicada. Ahora sí, dicho esto, creo que es favorito de Atlético de Madrid, creo que el nivel defensivo del Dortmund es muy, muy flojito y a partir de ahí puede, si marca las que tiene, está claro, el Atlético de Madrid puede hacerlo bastante bien.
¿Tú aquí ves claramente favorito al Atlético?
Claramente tampoco, porque ya te digo, la vuelta es allí, pero si tuviera que mojarme, diría Atlético de Madrid, dale un 60-40, 65-35, no claramente. Es verdad que le dio mucha fortaleza a la eliminatoria ante el Inter, al Atlético, al equipo del Cholo, pero es que la vuelta es allí y eso me da un poquito de... me frena un poquito.
Además, es verdad que llegan los dos un poco en situaciones similares, porque los dos han ido al parón con una situación en Liga, sobre todo el Atlético de Madrid, que viene fuera de los puestos de Liga de Campeones, y el Dortmund, que ni mucho menos los tiene cerrados. Son dos de los equipos que tienen que competir Champions, pero que también tienen que poner el ojo en la Liga.
Claro, por eso al final no solo el Dortmund no tiene que pensar en el cuarto puesto, sino que el Atlético de Madrid también, incluso el Dortmund, quién sabe, podría tener un comodín extra, que es si Dortmund y Bayern llegan muy lejos, a lo mejor consiguen ese quinto cupo en Champions e incluso le podría valer ser quinto. A la Liga sabemos ya que no va a conseguir ese quinto cupo y por ahí Alemania podría agarrarse a eso. Bueno, es una oportunidad muy importante y yo creo muy buena para ambos equipos de hacer algo grande en Champions. Entonces yo creo que llegados a ese punto, no estoy en la mente de Terzic ni en la mente de Simeone, pero yo creo que te sale más priorizar la Champions que el partido de Liga que tengas.
Pues lo veremos, todavía falta un poquito para eso, pero creo que estaba bien repasar cómo llegaban todos esos equipos que nos tocan de cerca en clave internacional después de este parón de selecciones. Gracias, Irati Prat, un abrazo.
Un placer.
Y ahora me tocaba repasar, como os decía, todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy de Euroliga y lo que tiene que pasar mañana y pasado, que es día importante para los españoles. Que está sonando en sintonía de marcador la música de la Euroliga, porque ya estamos de lleno en otra jornada. No le ha ido muy bien al primero de los equipos españoles que tenía que jugar. Eugenio Muñoz, compañero de marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Marcos, ¿qué tal? Sí, Valencia Basket abría la jornada, la penúltima de competición, y la verdad que las noticias no pueden ser peores. Maccabi Tel Aviv, en este partido que tenía que disputarse en la jornada 3, que con el estallido del conflicto entre Hamas e Israel terminó pasándose a la Fonteta, aquel partido que estuvo lleno de medidas de seguridad, la que contaban que bueno, que el Mossad, que ese cuerpo de inteligencia del ejército del Estado de Israel, estaba desplegado por toda la ciudad del Turia, cambió el partido y el partido se disputó en esta jornada, en la antepenúltima Euroliga, en la sala Pionir, esa sala en la cual Maccabi juega este torneo, esta Euroliga, de forma en los partidos de local, y no ha podido ir peor. Valencia Basket, la verdad, que ha aguantado un cuarto bien, el primer cuarto, el cual al último minuto, ese primer cuarto se marcha ganando, pero en el segundo cuarto ha acabado totalmente desangrado. Las causas, un poquito que ha habido un colapso en el ataque. Yo he visto un buen Valencia con Jovic, pero no acaba de conseguir buenas jugadas. Maccabi ha empezado a enchufar y luego el porcentaje de acierto ha sido muy dramático. Hice con un 4 de 15 al descanso, es el triple, no indicaba nada bueno. Maccabi ha abierto distancia y ya no la ha soltado. Así que bueno, derrota dura, sí. Y sobre todo importante porque esa pelea por el play-in está cada vez más complicada.
Es que es verdad que hoy era una fecha clave, Eugenio, y el otro día lo hablaba contigo, que en esta Euroliga hay ciertos pabellones en los que es complicado competir, pero hoy, lamentablemente, se ha tenido que jugar a puerta cerrada y era una de esas canchas neutras en las que dices, hombre, no es lo mismo que jugar en casa, pero sí que tienes la oportunidad de oye, que se iguale un poco más todo, ¿no? Y no ha sacado el Valencia provecho tampoco de ello.
A ver, el tema de la cancha de Maccabi en el exilio, como podemos llamarlo, es un poco extraño, porque no cumple con todo, es una cancha exiliado, porque realmente Maccabi compite muy bien aquí. O sea, últimamente, bueno, de hecho no, de hecho Maccabi lleva, creo que son entre Liga de Israel y Euroliga ya una racha de partidos seguidos sin perder muy larga, metiendo muchísimos puntos, de hecho es el equipo que más puntos anota de la competición en esta racha de Euroliga. Y realmente, aunque juegue fuera de su casa, que no juegue en ese mano de Lía, es que metía miedo a toda Europa en esos partidos famosos de Maccabi, es una cancha complicada igualmente porque Maccabi la tiene muy por la mano. Pero sí, evidentemente, ya habían demostrado equipos españoles como el Madrid, donde pegó una paliza a Maccabi, que se puede ganar en esa sala Pionir, porque lo que dices, no hay ningún tipo de público. El arbitraje, aunque a veces puede ser un poco raro, porque siempre hay cosas raras, no es una cosa que te perjudique demasiado, y Valencia realmente... Para mí le faltó un poquito, le faltó un salto para competir y creo que el resultado al final es malo, porque lo que dices, era un partido que es que tienes que ganarlo, sobre todo porque es que Maccabi ya está clasificado prácticamente para el play-in, puede pelear de alguna forma remota ese play-off, pero es que realmente era un partido de que ganar no era tan descabellado pensar en vencer.
Miramos a ver si está Eugenio por ahí.
Sí, hola.
Sí, se entrecortaba un poco, pero ya te tenemos ahí de nuevo. Simplemente preguntarte, ya se trata de, por terminar un poco con Valencia, estamos hablando ya de milagro, se trata de, viendo las sensaciones un poco del equipo, ya lo tenía negro antes de esta jornada, no sé si ahora lo ves ya prácticamente un imposible.
A ver, las sensaciones del equipo no son las mejores, hay que decirlo. La verdad que hay partidos que tienes que ganar, y atendiendo al calendario se presenta muy complicado. ¿Por qué? Porque sí que juegas contra Asvel, que no deja ser un equipo que no se juega nada y está el penúltimo en la tabla de clasificatoria en casa, que se te puede dar una victoria y si quieres puedes contar con esa victoria, pero es que luego vas a palcancha del Partizan y Partizan en el mejor de los casos va a estar en tu situación, o sea, al final Partizan va a estar como tú en Serbia, con todo el público en contra y un partido en el que Partizan sabemos se lo demostró por ejemplo a Baskonia lo bien que compite. Por lo tanto, me parece un rival muy complicado para jugarse todo. Y no es solo eso, sino es que también en la cuenta va a estar Anadolu Efes, que mañana juega con Baskonia y puede adelantarle. En esa cuenta va a estar Baskonia. En esa cuenta yo no quiero descartar tampoco al Bayern. Con lo cual, el tema principal es que ya no dependes de ti mismo y que ganando todos los dos partidos incluso puedes que no estés. Es que lo tienes muy complicado, sobre todo porque es que hoy te ha faltado un poco. Y al final, ganando los dos partidos, por ejemplo, a Maccabi y a Asvel sí que puedes decir, vamos a estar... perdiendo uno y siendo el primero complicado esta recta final y para mí se antoja muy complicado, aunque quién sabe, que al final luego ganas en Serbia, te clasificas y vas confundido, pero me parece bastante complicado.
Pues veremos lo que pasa con Valencia Basket, que desde luego hoy no le han ido nada bien las cosas. ¿Qué jornada tenemos mañana, Eugenio?
Pues mañana destacan los partidos de dos equipos españoles. Mañana tenemos a Baskonia, que yo creo que se la juega más que ninguno. Es una final directamente. Baskonia-Anadolu Efes. Se juega en el play-in, porque Anadolu Efes, ese equipo que fue bicampeón de la Euroliga hace un par de temporadas, que arrasaba en Europa, esa temporada empezó muy mal. Pero se ha plantado en las últimas jornadas con las mismas victorias y derrotas que el conjunto vasco. Por lo tanto, estamos ante un partido que va a decidir, por un lado, quién va a ocupar esas posiciones de play-in. Una final en el Bues Arena, que se llenará, que ya sabemos cómo se llena, lo cuenta muchas veces Walter Lech desde allí, que como sí. Al final es un pabellón que se llena entero, que hay 20.000 espectadores, pero claro, es una final. Por lo tanto, me parece un partido muy importante, muy interesante, para decidir si Baskonia puede estar o no. Después tenemos al Barça. El Barça, aunque no viene dando buenas sensaciones, todo lo contrario, la verdad que las sensaciones son malas, y después en el vestuario del Barça, tras perder con Panathinaikos, la realidad del vestuario era un vestuario muy enfadado con el arbitraje. Incluso decían que no creían que hubiese una campaña, pero algo raro pasaba. El Barça tiene buen calendario dentro del cabe. Juega contra el Bayern, que sí que se la juega, pero bueno, el Bayern no es un equipo al final que digas me va a ganar sí o sí. No, no, es un equipo al que pueden competir y probablemente puedan ganar. Por ejemplo, el partido de ida fue una paliza del Barça. Después el Barça, además, este partido le puede servir para terminar muy bien la recta final, porque tiene rivales que yo creo que son superiores, sí que juega, por ejemplo, con Maccabi, pero al final jugar contra Asvel, por ejemplo, te asegura trayectoria. Por lo tanto, el Barça en esa pelea por ser segundo lo tiene bastante bien. Y ya Viernes Santo tenemos al Real Madrid. El Real Madrid que no se juega nada, porque va a ser primero, porque va a ser el factor cancha, pero bueno, puede seguir mejorando ese récord, puede seguir haciendo historia. Y juega contra Estrella Roja de Belgrado. Un equipo que realmente no ha cumplido con las expectativas, que el año pasado creo que era mucho mejor equipo que este año, al que los fichajes le han salido un poquito regularcillos, y puede ser una buena prueba, sobre todo para dar minutos a jugadores quizá con menos ritmo, y bueno, para seguir viendo qué piezas de Chus Mateo pueden ser muy importantes. Sobre todo se me ocurre Mario Gessonia, que aunque sabemos que su futuro parece estar alejado del Wisin Center, es un jugador que las últimas semanas está cogiendo un nivel muy muy alto, muy importante dentro del equipo blanco.
Por poner un poco, ir contextualizando por equipos. El tema de Baskonia, recuerdo que lo hablaba contigo, también con Charlie, antes de la última doble jornada. Es verdad que no lo tenía especialmente difícil para meterse. Da la sensación de que se ha complicado un poco la vida, ¿no?
Sí. Baskonia, la verdad que tenía una doble jornada fuera de casa en dos canchas muy complicadas, como son Kaunas y Belgrado. Pero claro, partían con colchón. Entonces, cuando tienes colchón, has jugado mejor en Europa que en Liga, todo hace indicar que por lo menos vas a estar peleándolo. Pero más nada más lejos de la realidad. Han sido dos derrotas bastante duras. La primera con campo de Zalgiris es bastante más dura, y la segunda con un Partizan dio la sensación de que con un poquito más incluso podían haber ganado el partido. Sí. Me acuerdo que lo contábamos aquí en directo, que al final el Baskonia no dejaba de estar a 6-7, se pegaba y el último minuto desaparecía.
Sí.
Y de tenerlo muy hecho a tenerlo bastante cerca, porque realmente tiene 16 victorias, porque realmente el corte son 14 victorias, y porque por calendario no debería tener muy complicado clasificarse. ¿Por qué? Porque vas a jugar contra como digo, ganado el UEFES, que sí que se juega contigo todo, que se te va a poner una victoria, pero después, por ejemplo, visitas al Real Madrid, un Real Madrid que, como digo, totalmente clasificado, sin nada en juego, y al final es un equipo que al Madrid, aunque sea superior en talento, le conoces a la perfección. Y cierra con la Virtus. La Virtus, que sí que está mejor que ellos, pero es que la Virtus, lo mismo digo, la Virtus probablemente llegue o con la séptima posición o con la octava. Es decir, no va a jugarse estar o no estar en el top 6 de la Euroliga. Por lo tanto, no se va a jugar nada. Así que el calendario no es malo y el colchón de victorias, que son dos, es interesante. Pero claro, no está hecho para nada.
Claro,
porque si pierdes y Anadolu gana, están a una victoria.
Eso
y
es.
El siguiente partido juegas con el Madrid.
Si gana, claro. Si gana mañana, está finiquitado.
Si gana mañana, no hay ningún problema más.
¿Debería ganar? Quiero decir, ¿debería no tener demasiadas complicaciones para ganar mañana o crees que va a ser un partido correoso?
Para mí, Anadolu Efes es un equipo que a estas alturas de la temporada no se lo desearía a nadie. Tiene mucho talento, tienen mucho nivel y vienen de una forma fantástica, como demostraron, por ejemplo, ganando muy fácil a Olympiacos, que es el quinto de la Euroliga y es un equipo hiper sólido. ¿Por qué no se lo deseo a nadie? Porque creo que están en una clasificación engañosa. Tienen más talento de lo que dice el 13º puesto de la clasificación, con 14 victorias y 17 derrotas. Creo que son un equipo que tiene bastante más talento y que, por lo tanto, que se la juegue contra ti, un equipo que ya es campeón en finales, que sabe lo que es jugar finales, es complicado. Y Baskonia viene apurado. Y no solo viene apurado en Liga, es que en Euroliga, es que viene apurado también en Liga. Es decir, son muchos apuros en muchas semanas a las cuales el equipo que dirige Dusko Ivanovic tiene que responder. Así que es una prueba complicada y lo que digo, preferiría otro rival que no fuese el conjunto turco.
Pues esperemos que no se lo ponga demasiado difícil, aunque no tenga el mejor día mañana, en el que seguro que va a haber un ambientazo y que nos lo va a contar Walter aquí. Por seguir los pasos, ese Bayern-Barça. ¿Qué esperas de este partido, Eugenio?
El partido de ida, por ejemplo, si lo tomamos como referencia, no hubo partido. El Barça muy pronto abrió mucho margen y fue un festín del equipo con culé. Pero claro, ese Barça era un Barça diferente. Era un Barça que era el segundo en la tabla, que parecía el gran perseguidor del Real Madrid, el que había hecho buenos partidos al Real Madrid, sin ir más lejos, le gana la Liga Endesa. Pero claro, ese Barça no es este Barça. Y este Barça viene con alguna duda. Lo que hemos visto, por ejemplo, contra Breogán, contra Fenerbahce y contra Panathinaikos son partidos muy irregulares. Partidos muy irregulares porque es que no es normal que un equipo así empiece tan mal como empezó en Estambul o acabe tan mal como acabó en Atenas. Es un equipo mucho más constante, mucho más sólido, mucho más de un esfuerzo bastante más continuo, pero al final con eso va a hacer daño a los rivales, pues con el estilo de juego, con la defensa y un poco con el físico que te dan figuras como Jan Vesely, Jabari Parker o Billy Hernán Gómez. Y claro, este Barça me deja alguna duda más de la cuenta. ¿Qué pasa? Yo creo que el Barça al final juegas en Alemania, sí, es un campo difícil, pero el Bayern tiene mucho menos talento que tú. Y eso tiene que hacerse notar. Al final por experiencia, por talento, por jugadores diferenciales, el Barça es favorito. Está apurado, hombre. Creo que es evidente que necesitan ser estar entre los cuatro primeros, porque históricamente no entrar entre los cuatro primeros te hace tener muy complicado jugar la Final Four. Pero tampoco creo que sea un drama absoluto del Barça. El calendario, como decimos, no es malo del todo. Lo más complicado es Maccabi de Tel Aviv. Y juegas en casa, al final me refiero. No es un campo... No tienes que irte a jugar a Israel, por ejemplo, que sería un campo complicadísimo. No, juegas en casa en el Palau. Por lo tanto, yo creo que el Barça es favorito, que no viene en el mejor momento de forma, aunque creo que contra el Juventud el fin de semana sí que jugó y jugando bien a un buen nivel, que de Vizuela hubo unos momentos de Ricky y lo propusieron bastante bien. Pero claro, en Euroliga no has dejado buenas sensaciones fuera de casa, pero claro, el Bayern no es Panathinaikos y el Bayern no es Fenerbahce.
Pasamos al Real Madrid, que es el partido del viernes, que recibe a Estrella Roja. El Real Madrid sí que está absolutamente insaciable, en la Euroliga incluso, que ya tiene los deberes hechos, incluso partidos que parece que en cierto momento se le van, al final acaba encendiendo la máquina y es el equipo más en forma de Europa, Eugenio.
Sí, probablemente eso de equipo más en forma de Europa se lo puedan discutir Mónaco y Panathinaikos ahora mismo, porque son dos equipos que vienen en muy buena forma, que han jugado muy bien y que probablemente sean, junto al Madrid, los que mejores picos de juego han alcanzado en toda la temporada. Pero es que el Madrid gana por dinámica, el Madrid gana por gestión de esfuerzos, el Madrid gana por variedad de recursos. Es decir, el Madrid tiene muchos argumentos para ser el equipo con diferencia más fuerte y más difícil de parar en Euroliga. El partido Estrella Roja, pues evidentemente, entre que tú ya estás primero clasificado y Estrella Roja está fuera de cualquier opción, es un equipo que ha demostrado irregularidad, no debería tener mucha historia. Pero como digo, creo que es interesante para ver las pruebas de Mateo. Sobre todo, qué rol le da a un Gessonia que está jugando cada vez mejor. Si sigue apostando por estos quintetos demasiado altos, en los cuales junta a Gerson Yabusel, a Mario Gessonia, a Gaby Deck y Edi Tavares. Son diferentes cosas que al final me interesan ver, pero normal dice que el Real Madrid gane este partido y lo gane bastante bien. Pero bueno, al final es un partido en el que ya estás clasificado, que te puedes dejar llevar y quién sabe, pero yo creo que el Madrid es favorito, claro, vamos a decir.
Pues veremos cómo van esos partidos de Euroliga, clave sobre todo para Baskonia, que se está jugando las habichuelas, y mañana te lo contamos aquí en Marcador, en sintonía de Radio Marca. Gracias, Eugenio, un abrazo grande.
Muchas gracias, chicos, un abrazo.
Venga, antes de una breve pausita, una llamadita a la suerte.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 15, 17, 30, 32, soles 1 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
46.721, serie 18.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho.
Bien.
¿A que sí?
Venga, que seguimos en este marcador de Radio Marca, entrando prácticamente en la última media hora, y me tengo que hacer una paradita en Andorra, porque hoy se despedía el que hasta ahora era su míster, Eder Sarabia, en rueda de prensa, entre lágrimas.
Han sido los 3 años más maravillosos de mi vida. Que he conocido a mi mujer, tengo una hija andorrana Y bueno, he sido tremendamente feliz. Puedo hablar por todos. Es verdad que Guille lleva un poco menos tiempo, pero Javi, John, Manu, que también vino con nosotros, que ahora este año no ha estado. Nada, y sobre todo palabras de agradecimiento.
Pues emoción de Eder Sarabia como nunca la habíamos visto, al menos yo nunca la había visto así. Me voy para Andorra. Marc Vasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Sorprendente, incluso sabiendo que la estima, ¿no?, que tenía Eder Sarabia al club, la emoción es máxima.
Sí, sí que es cierto que él siempre es muy muy sentimental, muy visceral también, ¿no?, en cierta manera, pero nos ha sorprendido, ¿no?, un poco este inicio de rueda de prensa. Es verdad que también se mezclaba todo el nivel personal, más allá del trabajo que lleva haciendo estos últimos tres años, estos 138 partidos con el Andorra, este ascenso a segunda, clasificación también para la Primera Federación, dos títulos de Copa Cataluña. Pero claro, además se junta, como te digo, ¿no?, la vertiente personal. Conoció a la que es su mujer en Andorra, tuvo su primera hija y su única hija en Andorra, ¿no?, y imagino que ese cúmulo de circunstancias es lo que ha hecho un poco ver a este Sarabia más emocionado, ¿no?, en este inicio de rueda de prensa.
Sin duda. Claro, es algo que, por mucho que hubiera buena sintonía entre club, Eder Sarabia, al final es un entrenador que ha hecho historia en el Andorra. Esto es así, imagino que desde allí los aficionados tienen esa percepción, pero la situación esta temporada llegó a ser ya insostenible deportivamente, ¿no? Entiendo.
No, sí que es cierto. O sea, no hay ningún tipo de duda que Eder Sarabia es el entrenador más importante de la historia de Andorra. Cumplió el club 81 años justo el año pasado. Y a ver, es el único que lo ha llevado hasta el momento al fútbol profesional, pero como bien dices, lo admitía de hecho el director deportivo Jaume Nogués, que en situaciones como la actual lo que se necesitan son medidas desesperadas, ¿no? Él ha admitido que al final la desesperación de la situación actual, de haberlo probado todo, es lo que ha hecho que al final se busque este cambio de entrenador.
Ha sido una salida limpia, una salida buena, han acabado todos bien, entiendo que sí, ¿no?, que también el míster habrá aceptado la situación por la posición del equipo en la tabla.
Sí, sí, sí que es cierto que él durante la rueda de prensa ha dicho que se veía con fuerza para intentar acabar de revertir esta situación, pero no, toda la rueda de prensa ha sido totalmente sin reproches, ¿no?, admitiendo y aceptando ya este cambio en el banquillo, que no va a seguir él como entrenador, y por parte del club, evidentemente, todo el agradecimiento posible por lo que decíamos, porque al final no deja de ser el entrenador más importante de la historia del club.
Bueno, fíjate que es un poco reforzando lo que tú decías, Marc, que el propio Jaume Nogués, que es el director deportivo de la Andorra, decía que se ha intentado estirar el chicle, más o menos, lo que llegaba a decir, intentar apurar la situación, pero claro, el tema de la situación deportiva del equipo, que te pregunto un poco por ahí. Bueno, primero te pregunto, el nuevo míster, ¿lo tenemos claro?
Sí, va a ser Ferran Costa, el que es actualmente entrenador del Badalona Futur, líder de segunda federación del Grupo 3. Se está acabando de cerrar todo lo que son los flecos porque, bueno, al final eso, ¿no? Creo que faltan tres jornadas para acabar la liga en segunda federación, tiene el equipo líder y, claro, evidentemente también para el club catalán es una faena. Además, se da la circunstancia, ¿no?, curiosa o no tanto, que el propietario de este equipo es Toni Freixa, el que fuera directivo del Barça, y el propietario del Andorra, el máximo accionista, es Gerard Piqué, ¿no? Todos sabemos ya el lío que hubo también, sobre todo a nivel de Twitter, recuerdo alguna enganchada entre ambos.
Es verdad, no lo recordaba yo. A ver si la chaposta.
No fácil tampoco.
Ha ido a posta a quitarle el míster. Bueno, parece que está hecho, ¿no? En las próximas horas, en los próximos días,
la idea es que yo creo que para mañana ya va a ser un poco justo que llegue el entrenamiento, pero la idea es que llegue cuanto antes. Recordemos que al final el sábado el Andorra tiene una final más, ¿no? Quedan 10 finales y el que mira de eso en esta dimensión de la parte baja puede haberlo hecho en su momento. Pero en el partido que los de Ferran Costa, si tuvo el 100 como quiere el club, ¿no?, necesitarán sacar los 3 puntos sí o sí.
Ya casi para terminar, Marc, te pregunto, la situación deportiva de la Andorra es muy diferente a la del año pasado. Este año es verdad que el equipo, en las últimas jornadas, tal vez estaba siendo demasiado cruel el fútbol con ellos. La falta de gol es una evidencia. No sé cómo ves tú la situación de la Andorra en las próximas jornadas, porque al final el proyecto era sentarse al menos en el fútbol profesional, se le está complicando y ahora con cambio de entrenador es un poco echar una moneda al aire. ¿Tú cómo ves al equipo? ¿Ves que este equipo tiene capacidad para salvarse? ¿Debería hacerlo o te temes lo peor?
Yo sinceramente lo veo complicado. Es cierto que al final muchos de los partidos que ha acabado perdiendo la Andorra han sido por por errores puntuales, ¿no? Sobre todo